Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo pasándola contigo. Estamos a unas horitas de la Nochebuena, estamos recibiendo los mensajes de los oyentes que vuelven a casa para encontrarse con los suyos. Estamos rodeados de espullones, de Santa Claus en rojo. Bueno, la estética de la Navidad en la que se mezclan, pues, de todo, elementos comerciales y tradiciones muy antiguas. Quizá lo más tradicional que tenemos estos días en casa son los belenes, el Belén, un invento de Francisco de Asís, que además de ser un gran hombre, tenía mucho de visionario. Francisco de Asís inventó el Belén para responder a la revolución digital, aunque vivió hace muchos siglos en Italia, él ya tenía en la cabeza lo de la revolución digital, el gnosticismo virtual, el mundo de las pantallas. Estaba Francisco en un pueblo que se llama Greccio, en el centro de Italia. Faltaban 15 días para Navidad y se le ocurrió que no era suficiente con leer lo que había sucedido en Belén, que quería verlo, olerlo, tocarlo. Así que llamó a un paisano del pueblo, que se llamaba Juan, y le pidió que a una gruta que había por allí le llevase para Nochebuena un buey, un asno, un pesebre lleno. Y allí celebraron la Nochebuena con una realidad muy real, porque el buey olía, el asno también, el heno se podía tocar. Francisco de Asís, anticipándose a las abstracciones de la digitalización. A horas de la Nochebuena y aquí estamos, obligados a hablar de una posible investidura. La mesa del Congreso ha asignado hoy los puestos en el hemiciclo, ha aceptado la división del grupo mixto y ha habilitado el 27 viernes, este viernes es hábil, pero ha habilitado el 28 y el 29, sábado y domingo, para un debate de investidura. La segunda votación sería el día 30. Si no es en esa fecha, esa es la primera posibilidad. La otra posibilidad es que la investidura y las votaciones empiecen el día 2 y acaben el día 5, en vísperas de Reyes. Lo nunca he visto, una investidura en vísperas de Reyes. Todas fechas estupendas, para ocultar la investidura, claro. Y va a estar pendiente de una investidura en estas fechas. Si ya costó trabajo seguir la de julio esa. El gobierno ya cedió a Esquerra lo del conflicto político. Esquerra ha celebrado este fin de semana su congreso. Y hemos tenido una comparecencia de Marta Vilalta, la portavoz de Esquerra, en que nos ha dicho que, bueno, quedan solo flecos, que ya han estado hablando con el PSOE, pero claro, es que el fleco que dice que queda, Marta Vilalta, es un flecón, ¿Por qué? Porque ahora hay que presentar, las partes tienen que presentar al Supremo cómo hay que ejecutar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Junqueras. La Fiscalía ya lo ha dicho y dice, este señor está condenado, esto es una cuestión prejudicial, aquí no cuenta lo que ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Marta Vilalta, lo que le pide a la Abogacía del Estado, que depende, la Abogacía sí, la Fiscalía no, orgánicamente y funcionalmente y para todo del Gobierno, es que la Abogacía del Estado establezca la nulidad del juicio del proceso y la libertad de Junqueras.
¿Qué pediremos desde Esquerra Republicana como parte que somos de este procedimiento? Pues obviamente el cumplimiento de la sentencia. Y esto quiere decir la libertad de Oriol Junqueras y la nulidad de todo aquello que ha pasado después de que él hubiese sido escogido.
Y a eso le llama fleco. Esto no es un fleco, esto es un flecón. La Abogacía del Estado podría decir que Junqueras debió de tomar su acta, pero claro, pedir la nulidad es mucho. Bueno, encontrarán la fórmula probablemente a la investidura. La pregunta es, ¿y después de la investidura qué? Es que después de la investidura viene lo gordo. Después de la investidura viene la mesa bilateral, un gobierno de España y un gobierno de la Generalitat al mismo nivel, y una solución para la autodeterminación. En el Congreso de este fin de semana, Esquerra ya lo ha dicho claro. Ellos quieren un referéndum que sea negociado con el gobierno. Negociado con el Estado, como dicen. Solo hay un problema pequeñito, un flequito, como le llaman los de Esquerra, que es que es inconstitucional el que haya un referéndum sobre Cataluña. Aunque ya dijo Ábalos que hay que encontrar cauces de expresión para que nadie tenga que recurrir a enfrentarse al ordenamiento jurídico.
Cauces de expresión de tal forma en que nadie tenga que recurrir a situarse fuera del ordenamiento jurídico.
Vamos a ver, el único referéndum posible es el referéndum que se puede producir después de una reforma del estatuto. Pero es que no es ese el referéndum que está pidiendo Esquerra. Sánchez tendrá como socio a Esquerra en Madrid, el PSC previsiblemente entrará en un tripartito con Esquerra en Cataluña y España entera estará metida en el laberinto de un referéndum imposible que solo se puede llevar a efecto, solo se puede concretar incumpliendo la ley, porque no puedes, el gobierno no puede incumplir la ley, para eso que dice Ábalos, que es evitar que otros se sitúen fuera del ordenamiento jurídico. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Partido Popular y Ciudadanos han pedido de manera conjunta que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, comparezca públicamente para explicar su silencio sobre la legislatura y las negociaciones con Esquerra Republicana. Eso ha dicho el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, que apunta hacia el resto de socios necesarios para que una investidura llegue a buen puerto.
¿Qué se esconde tras el silencio de tantos diputados del Partido Socialista? Y además, ¿qué tienen que decir todos esos partidos regionalistas? ¿Qué tiene que decir el señor Revilla, que ahora calla ante esta vergüenza que supone que el futuro de España y también, por supuesto, de Cantabria lo esté decidiendo el señor Junqueras y el señor Torra?
Y en la misma línea que la Fiscalía, desde Vox, acusación en el juicio del procés, insisten en que Oriol Junqueras tiene que seguir en prisión y apuntan a que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no implica que el líder de Esquerra tenga que quedar en libertad. Patricia Rossetti.
Vox hace hincapié en que hay una sentencia firme. Oriol Junqueras está condenado a 13 años de cárcel y otros 13 de inhabilitación. Lo demás es meramente ilustrativo. El pronunciamiento del Tribunal de Luxemburgo está superado por la sentencia del Supremo. Se refiere a hechos que ocurrieron con anterioridad. Y Vox pide al Supremo que mantenga la prisión del líder de Esquerra y que se declare su inhabilitación. Añade que la protección a un eurodiputado no puede ser considerada como una inmunidad absoluta sin ni interpretarse de forma arbitraria de la que puedan beneficiarse personas procesadas y huidas de la justicia en referencia a Puigdemont y a Comín.
Y te cuento ahora que la Guardia Civil está investigando la aparición de un cadáver envuelto en mantas en la orilla del río Guarranque, en el campo de Gibraltar. Vamos hasta allí. ¿Qué más sabemos, Ana Molina?
El cadáver fue hallado en posición fetal y envuelto en mantas. No portaba documentación alguna, así que todo apunta a que podría haber sido víctima de un homicidio, aunque será la autopsia la que determine las causas del fallecimiento. Algunas fuentes consultadas hablan de un posible ajuste de cuentas con un delincuente habitual que estaría fichado por la policía. El juez forense ya ha decretado el levantamiento del cadáver, que ha sido trasladado a Cádiz.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid busca delantero, Daniel Asenjo.
Y parece que el elegido es el uruguayo Cavani, lo cuenta Sky Sports Italia, aunque la operación tiene condiciones. Parece que el acuerdo para incorporar al jugador del PSG en verano es total, pero desde el Metropolitano intentan adelantarlo a este mercado invernal. Un fichaje complejo porque el Atlético necesita liberar masa salarial, tiene que dejar salir a alguien. Cavani solo podría llegar a Madrid en enero cedido, con un préstamo en el que el club rojiblanco se comprometa a pagar más adelante. El que parece cierra la puerta a un delantero es el Real Madrid. Después de conseguir solo un gol en los últimos tres partidos, le preguntaban a Zidane si los blancos necesitan fichar gol en esta ventana.
Quería saber si le va a pedir a los Reyes Magos un delantero.
No.
¿Pero de verdad que no ves la necesidad de traer un delantero para paliar esta falta de gol? ¿No lo ves necesario?
No, absolutamente no.
Y pendientes del banquillo del Español, los pericos son últimos en Liga y esta mañana han destituido a Pablo Machín. El Pitu Abelardo parece el mejor colocado para tomar el relevo.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca a la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 11 grados y cielo parcialmente nuboso. Mañana seguiremos con estabilidad, con cielo más bien despejado y temperaturas máximas en torno a los 13 grados. En cuanto al tráfico, mucha tranquilidad a estas horas en las carreteras. Solo destacar algo de tráfico lento en la entrada por la 6 a la altura del plantío. En las calles de la capital se circula con normalidad a estas horas. Los precios de los alimentos navideños se han encarecido un 8,5% en menos de un mes a las puertas de Nochebuena, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios. precios. Las almejas, por ejemplo, están un 28,5 más caras que hace 10 días, con un precio medio de 29,50 euros el kilo. La merluza ha subido un 11% y la lubina se mantiene prácticamente en el precio, lo mismo que la pularda. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. I have a dream, a song to sing, to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future. Even if you fail, I believe in angels.
Es 23 de diciembre, estamos en vísperas de la Nochebuena. Y al margen de la inmunidad de Puigdemont o de la posible investidura de Pedro Sánchez, el futuro del Brexit, que también está a la vuelta de la esquina, lo cierto es que a nosotros aquí en La Tarde, una de las noticias que más nos importa es la noticia de los abrazos. Sí, esos que le damos a ese hermano que cada vez le cuesta más venir en Navidad, pero que en Nochebuena en esta ocasión ha hecho una excepción, o en los besos de nuestros abuelos que nos ven aparecer con la maleta por la puerta de casa e inevitablemente nos vuelven a preguntar lo mismo un año y otro año. ¿Cuándo vas a volver para quedarte? Bueno, la noticia de hoy es el reencuentro, la emoción de volver a casa por Navidad y sobre todo las historias que hay detrás de cada uno de esos reencuentros. Así que podríamos estar en una estación de tren, en una estación de autobuses, pero nos hemos acercado al aeropuerto, concretamente a la T4 de Barajas, para ponerle nombre y apellidos a esas historias de reencuentros y de abrazos. Y ahí está nuestra compañera Silvia Segura. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo está la T4?
Pues ahora mismo está llenísima de gente, un montón de carritos con maletas, muchísimos abrazos, como decías, también muchos besos, reencuentros, pancartas y sobre todo me ha llamado la atención una familia que aquí no solo lleva pancartas, sino que también han traído hasta el perro para recibir a una... En este caso estoy aquí con Esther, que es su hermana, y con María Jesús, que son la hermana y la madre de Marta, que lleva fuera, se ha ido a Edimburgo, viene de Edimburgo a pasar las Navidades y lleva aquí, lleva poquito tiempo fuera, pero claro, su familia, pues aquí han venido, por lo menos cuento como siete personas.
Siete personas de la familia,
sí,
recibirla.
Y el perro que se llama Chico, aquí está, que se ha portado genial, además, aquí está también esperando.
Pero dices que están con carteles, ¿qué ponen esos carteles?
Sí, en uno de los carteles, bienvenida Marta, y en otro igual, también en inglés, welcome Marta. Martita, le puedo leer mejor. Hecho de con cartulina y con corazones de brillantina. Y bueno, pues aquí estaban todos, que no te pueden imaginar el grito que han metido cuando ha aparecido Marta por aquí.
Martita por la
Así
puerta,
que,
¿no?
Marta te escucha, Pilar, por
cierto. Hola,
si
Marta, bienvenida.
Hola, gracias.
Feliz Navidad.
Muchas gracias, igualmente.
Pero qué maravillosa familia tienes, que van todos a recibirte, incluido el perro.
La verdad que sí, no me lo esperaba.
¿Cómo ha sido eso? A ver, llegas ahí, sales por el pasillo, llega uno, se abren esas puertas.
Yo estaba esperando a mi madre, la he visto de frente, pero no esperaba que estuviese al lado toda la familia, incluido el perro.
¿Y has pegado un grito o qué?
Sí, la verdad que me he emocionado.
¿Y te has abrazado a todos de golpe, como hacen, por ejemplo, la película Love Actually, ¿no? En esas imágenes de los abrazos.
Sí, bueno, poco a poco, a cada uno mejor.
Ajá. ¿Cuánto tiempo llevas fuera?
Casi 4 meses.
Uh-huh. ¿Y no habías vuelto en estos 4 meses?
No. Verdad que ya últimamente tenía muchas ganas de venir.
Oye, ¿ese que ladra es Chico?
Sí, aquí está Chico emocionado también.
¿Te conoce? ¿Te conoce el perro también, Martita?
Sí, sí, es como mi hermano.
Pues sí que está contento, ¿eh? Está contento, sí. Y feliz.
Veo que hablamos de él.
Veo que le ha hecho mucha ilusión verte. ¿Cómo vas a pasar la Navidad?
Pues principalmente en familia y con amigos. Ajá. Que es para lo que he venido.
¿Qué es lo que más echas de España? ¿Echas de menos de España?
Pues la familia, los amigos y sobre todo el clima. Tenía unas ganas de sol.
Bueno, de sol, hemos tenido un temporal bastante chungo, todo hay que decirlo, pero ya parece que ha pasado la lluvia, parece que ha pasado el viento y ahora se está despejando y vamos a tener buena temperatura para recibirte. Marta,
menos mal.
¿Cuántos días me has dicho que te vas a quedar?
Pues 3 semanitas.
Bueno, fenomenal, ¿no?
Me va a costar la vuelta, sí.
Bueno, ¿quién está por ahí de tu familia? ¿Está tu madre?
Mira, por aquí está la madre, un momento.
Por favor, que se ponga.
Te la paso.
Hola, buenas tardes.
María Jesús.
María Jesús, buenas tardes. Encantada.
Hola,
de conocerte
tardes.
Y de saludarte esta tarde.
Muchas gracias, igualmente.
Vaya recibimiento que le habéis hecho a tu hija.
No lo sabes bien. He tenido unos nervios toda la mañana.
¿Por qué?
Pues porque sí, por si salía todo bien como nos temíamos todos, lo que hemos preparado.
O sea, esta sorpresa enorme, ¿no?
Sorpresa enorme, sí. Ella contaba que estaba yo sola y estaban esperándole aquí todos, incluido Chico.
Incluido Chico. ¿Qué abrazo?
Muy bonito.
¿Qué abrazo le has dado? A ver, ¿cuánto ha durado el abrazo?
Ay, pues no lo sé, no lo he contado, pero vamos, las lágrimas se me han saltado en cuanto la he visto.
4 meses sin verla, ¿no?
Sí.
Se hace
sí,
largo.
Y además, al principio un poquito duro, o sea que, bueno, luego se ha adaptado muy bien a vivir allí, pero ha sido duro, sí.
¿Que está trabajando, está estudiando?
Está trabajando, sí, está en escuela infantil.
Bueno, y ya mejor, ¿no?
Sí,
o sea, que ya mucho. Tú estás más tranquila también.
Sí, 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 sí.
Bueno,
mucho más tranquila.
¿Cómo vais a pasar la Navidad?
Pues en familia y haremos lo que ella quiera.
Pero
si ella
bueno.
quiere salir a esquiar, iremos a esquiar. Si no quiere porque quiera estar con sus amigos, pues nos quedamos aquí.
¿Le vas a dar todos los caprichos?
Son dedicadas a ella, sí, sí, sí.
¿Cuántos sois, por ejemplo, supuesto. En la cena de Nochebuena?
Pues en la cena de Nochebuena seremos los 4.
Ah, bueno.
Navidad seremos alguno más y
¿sí?
luego en Nochevieja pues todo el que se anime a venir a casa.
Bueno, ¿ya tienes preparado o pensado al menos lo que vas a poner de cena?
Medio preparado, ya está todo,
¿qué,
sí.
¿Qué será qué?
Bueno, tienen pavo, que querían pavo en Pepitoria, tienen callos que también les gustan.
Pero bueno,
gustan
qué
mucho.
Callos para Nochebuena, me encanta.
Cordero, sí, no, bueno, el día de Nochebuena es pavo, para Navidad son los callos.
Es tradición en tu familia.
Sí, sí, eso está preparado ya todo.
¿Y para
luego
Chico va a haber algo especial también?
Bueno, a Chico le tenemos como un rey. Seguro
le tenéis
súper
mimado, tiene toda la pinta.
Sí, sí, sí.
Bueno, María Jesús, que disfrutéis muchísimo, que disfrutes de tu hija.
Muchísimas
estas 3 semanas que se queda, de esos abrazos, de esos besos. Y si lloráis como tú, pero de alegría, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Por ese reencuentro. Feliz Navidad.
Gracias, igualmente a vosotros.
Oye, muchas Silvia, gracias. ¿Has visto entonces muchos abrazos y muchos besos?
Sí, sobre todo muchos ojos rojos de emoción. Eso es lo que he visto, y muchos abrazos, sí, sí.
Que te conozco que tú lloras enseguida.
Sí, sí, por eso te digo, como me tengo aquí más tiempo, es que me he hecho llorar yo también. Si es que estoy aquí viendo a María Jesús, que sigue emocionada todavía. Estaba ahí aguantando mientras hablaba contigo.
¿Se está despejando ya la zona de llegadas de la T4?
Sí, ahora mismo sí, entre que llega un vuelo y otro, sí, ahora mismo está un poco más despejada.
Bueno, pues la gente se va yendo con las maletas, ¿verdad?, con sus familias, a casa, a disfrutar de la Navidad. Es el día del reencuentro, es el día del abrazo. Silvia, muchísimas gracias.
A ti.
Bueno, quien sabe mucho de estas historias es la gente que va en esos aviones, claro, porque pensamos en los familiares que están lejos, que de repente llegan en un vuelo, que les están esperando ahí a la salida, pero ¿y los que les acompañan en los vuelos? Por ejemplo, José Antonio Espósito es sobrecargo de Iberia, lleva años haciendo vuelos internacionales y, claro, a veces le ha tocado en Nochebuena, en fin de año. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y algunas historias bonitas de estos reencuentros has vivido tú, ¿verdad?
Algunas, muchas yo creo.
¿Cuál recuerdas especialmente?
Son muchas, de verdad son muchas, muchas, porque son épocas muy especiales, son fechas muy especiales y siempre son, como vosotros decías, ¿no? Como decías tú ahora mismo en antena, son momentos de reencuentros. Básicamente, la Nochebuena, los días de Nochebuena y Navidad son fechas de reencuentro, ¿no?
Uh-huh. ¿Son vuelos diferentes? ¿Son vuelos, no sé, especiales? Dices, vale, me ha tocado trabajar, pero parece que hay otro ambiente en el avión.
Totalmente.
¿Sí?
¿Por
Totalmente.
Qué?
No sé. Yo el ambiente, como dices, el perfil de los clientes que viajan en estas fechas, al menos la emoción es diferente, ¿no? Lo ves en las caras, pues porque son las fechas en las que van a reencontrarse con sus familiares, que pues escuchaba ahora a esta familia que incluso hace tiempo, mucho tiempo, muchos de ellos que no ven. Personas que incluso conocen por primera vez en la familia, o sea, son ese tipo de situaciones que son habitualmente sucederán, pero especialmente en estas fechas que son cuando más te lo pueden contar, incluso durante el vuelo, ¿no?
Creo que te quedaste con la historia de una señora ya un poquito mayor que tuvo que venirse a España pues como inmigrante desde Quito, ¿verdad?, por problemas económicos, y que creo que cuando volvió pues había nacido incluso algún nieto que no conocía, ¿no?
Efectivamente, sí. Era una señora que llevaba 2 años aproximadamente sin poder volver a su país por su situación personal, económica concretamente. En ese periodo ni siquiera había podido pasar las navidades anteriores en casa y había nacido un nieto, un miembro nuevo en su familia, y la emoción en este caso era doble y nos la transmitió, obviamente, como no podía ser de otra manera, nosotros, ¿no?
Claro. En su viaje a Ecuador, ya
de
por
regreso
fin...
y de reencuentro con su nieto, ¿no?
Bueno, podéis, no ponéis villancicos en los aviones, ¿no? En Nochebuena.
Sí.
No sabía.
La música ambiental cambia totalmente en Navidad. De todo el periodo navideño es música navideña.
Bueno, sí. Son historias, como decimos, de reencuentros, ¿no? De abrazos, efectivamente, que se viven o en el aire, como en algunos casos trabajando, como puede ser tu caso, José Antonio, y por supuesto, como no, en los aeropuertos, y queríamos que un día como hoy fueran también noticia aquí en la tarde. José Antonio Espósito, gracias y buenas tardes.
A vosotros y felices fiestas.
Adiós,
feliz
igualmente, feliz Navidad.
Adiós.
Hombre, Pedro del Castillo, ¿qué haces tú por aquí?
Pues yo no quería, Pilar, pero me has obligado a venir.
Te tenía que haber cambiado hoy la sintonía, ¿no? Esta semana.
Más navideña, ¿no? Quizás, sí, yo lo había pensado.
O haber hecho una versión, ¿no? Con unas campanitas ahí.
Eso era más complicado, ¿eh? Sí, también
no, bueno, pero si hubiéramos pensado con tiempo, sí. Que lo, va a ser que no nos da tiempo, no pensamos las cosas, ya. Lo hubiéramos podido hacer.
Bueno, que hoy vengo a hablar de la Lotería de Navidad, que
hombre,
se celebró
¿te ha tocado?
Ayer. No me ha tocado el gordo, me ha tocado trabajar, que eso es casi lo...
Hay que decir que yo le lié malamente... porque él no llevaba nada de lotería, nada. Y de repente le he dicho, Pedro, no llevo nada de 13, por favor, ¿cómo es posible? Búscame un décimo. Y había. Y ya como lo compré yo, él se quedó con la cosa y dijo, pues a lo mejor...
Sí, a ver si le va a tocar a Pilar y no me va a tocar a mí. Bueno, pues te ha tocado algo, porque a mí nada. No. Bueno, pues eso, no te has llevado en premio.
Pero no me guarda rencor, ¿no?
No, para nada. Vale. Pero es que tengo una teoría, que es que la Lotería de Navidad es un montaje. Y solo le toca a actores. O sea, no tengo ningún conocido que le haya tocado, y siempre toca en pueblos lejanos, si te fijas. Y los reporteros dicen, estamos aquí en directo, conectamos con Villacebolla de Algete, donde los vecinos de este pueblo y están todos ahí y dicen, no, es mentira, esto no puede ser así. Y además hacen típicas preguntas de, bueno, ¿qué vas a hacer con este dinero? Y ahí es donde se ve que son actores, porque dicen tapar agujeros con 400.000 euros, ¿qué vas a hacer? Tapar agujeros, es un socavón. Sellas la puerta del metro de la Gran Vía.
O sea, bueno, que tú sostienes que todo esto es un gran montaje.
Es un gran montaje televisivo. No, bueno, no lo sé. A ver, en fin.
Es una especie de, como la película...
El show de Truman, sí. Bueno, hemos llegado a un punto en el que si realmente hubiésemos ahorrado todo lo que nos hemos gastado en décimos, quizá llegábamos a un quinto premio. Con todo lo que hemos ido gastando
a lo largo
la
de nuestra vida.
Sí.
No te digo yo que no, ¿eh?
Y te cuento.
Pero ¿y la ilusión? ¿Quién nos la quita?
Vale, ya,
eso,
bueno,
eso es
ya.
Impagable.
Sí, pero ¿y la desilusión al día siguiente?
Bueno,
¿quién nos la paga?
Pero tenemos salud y la compartimos con alegría también.
Es verdad. Cronología de lo que pasó ayer.
Venga.
Lo que le pasó ayer al 99,9% de los ciudadanos. A las 9, a ver si sale el gordo y me quito la hipoteca. A las 11, a ver si con un quinto premio me da para un viaje. A las 12, bueno, pues a ver si con la pedrea al menos una cena. Y luego ya a la 1, pues dices, bueno, si cae un reintegro, pues recupero algo. Y a las 2, dices, mira, al menos tenemos salud.
¿Cuánta razón tienes?
Que con tanta salud acumulada nos vamos a hacer inmortales, Pilar. Qué horror, qué horror.
Podemos llegar a vivir 110 años a este paso, ¿eh?
Por cierto, hubo polémica, ¿eh? cuando salió el gordo.
Sí, sí, es verdad, no lo hemos comentado, pero ya está explicado
al
eso.
Al empezar, sí.
Lo de la bola que el señor un introdujo señor mete una de bola, repente
exactamente, en la gran... Hay teorías conspirativas. Si fue que se cayó una bola,
perdona, si fue que no, o sea, lo explicó Loterías, claro, se cayó una bola, la cogió en la mano y entonces cuando ya vio el momento oportuno la metió en su sitio.
Pero hazlo de una manera más natural, el tío parecía una bola dando dinero a sus nietos, para que sus padres no se enteren, dice, que estás traficando, ¿por qué metes la mano ahí en el bombo de esa manera tan rara?
Entonces, ¿los abuelos todavía hacen eso?
Dan así como por debajo de la mesa para que no se entere tu madre.
Dan el dinero de extranjero.
Claro, claro, sí. Y además pagan muy bien los abuelos, ¿eh?
Para que no se entere tu padre y tu madre.
Una última cosa. ¿Sabes que en comparación con los sorteos de antes de que yo naciese, eran pesetas? Entonces, duraban más los sorteos porque se cantaban 150.000 pesetas y eso es más largo que 1.000 euros. Entonces, si tú sumas todo el porcentaje, al final tienes 10 minutos más de,
exagerado,
de sorteo
ya.
Con las pesetas. Sí,
lo que pasa es que, verdad, que la sonoridad era diferente. Ha costado. Acostumbrarse al tema
con
euros.
Los 1.000 euros es más breve. Bueno,
pero no te tocó, ¿no?
No, probaremos con la del niño y el año que viene y seguiremos así hasta
y probando
que toque.
Y probando hasta que toque Pedro del Castillo. Gracias. Hola, Mónica Villalaín.
Hola.
¿Nos llevas a la Mutua?
Os llevo a la Mutua porque yo sé que te pasaste a la Mutua como un rayo porque tu último seguro era muy caro. ¿Y luego qué? Pues luego te dieron un golpe, llamaste a la Mutua y pudiste elegir un taller al lado de tu casa, está claro. Y es que con la Mutua tienes más de 20.000 talleres a elegir, súper cómodo. Así que vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es y luego vete a la Mutua. Y aunque quieran quitarme
la voz, yo pegaré un grito al cielo. Acabamos de presenciar casi en directo y lo hemos transmitido aquí en la radio el reencuentro entre Marta, que venía desde Dublín, y su madre María Jesús, que la esperaba en la T4, que nos lo ha contado nuestra compañera Silvia, y estaba también Chico, el perro, que se lo oía más que a nadie porque no paraba de ladrar mientras recibía a Martita, ¿no? La hija que llevaba 4 meses fuera y la estaban esperando con los brazos abiertos. Bueno, pues ¿a quién esperas tú esta Navidad? ¿Te toca viajar a ti? ¿Viajan los demás a tu casa? De eso estamos hablando contigo, Urbano Canal. ¿Qué dicen los oyentes?
Escuchamos ya los mensajes de voz que nos estáis dejando en el WhatsApp, en el 607-150602. Este nos llega desde Salamanca.
Pues esta Navidad nos juntaremos los de siempre, los hermanos. Que antes nos juntábamos todos, pero hay algunos que, claro, como mi madre ya no está... que no está aquí físicamente, pero está, ¿eh? Y otros se van a ver otros familiares más lejos, porque hay que cumplir en otro sitio. Muy bien, nos juntaremos 3 o 4 hermanos y esperamos siempre la llegada de los que no están, que están con nosotros, ¿me entiendes? ¿No? Como siempre, una noche muy feliz y una noche muy buena. Así que eso, a intentar pasarlo bien y a que el Señor traiga felicidad a unos más que a otros, a mí que no me dé más, que yo bastante tengo.
Es muy bueno.
Siempre cabe más, siempre cabe más. Fíjate bonito lo que ha dicho, ¿eh?
Sí.
Mi madre, que no está físicamente, pero que
está.
Claro. Una y buena dice, manera de verlo.
Pero fíjate, dice, no, que nos traiga felicidad. Dice, pero yo ya tengo bastante, no voy a pedir más.
Que traiga para los demás.
Claro,
también.
Pues está muy bien, está esa muy generosidad.
Bueno, pero queremos más felicidad, siempre cabe un poco más.
Bueno, también nos escribe un oyente que espera a su hermano que vive en Sydney, en Australia, y que es la primera que viene en 5 años.
No me extraña.
Claro, claro. Por lo que le... Hombre, está en las antípodas, o sea que es el viaje más largo.
Exactamente, las antípodas.
Claro.
Hace 5 años que no viene, pero es que, claro, tampoco puedes venir cada poco, ¿no?
Pues va a flipar, con la situación en España, ¿no? A lo mejor, a no ser que no haya estado informado.
Pero tú no estabas con la conspiración de la batería.
Claro, claro, va a flipar también con eso.
También con eso. Bueno, pues nos dirá, nos tiene que contar cómo ve España 5 años después esta basura.
España, en los ojos de un antiguo español que ahora vive en Australia.
Y otro que nos dice, mi hijo jerezano, hawaiano, esa curiosa combinación, este año no vendrá por Navidad porque es un viaje muy caro. Dice, bueno, él estudia allí, aún así estamos llenos de felicidad.
Es de Jerez y está en Hawái.
Tampoco se puede ir más lejos.
Hawaiano, vaya.
Se ha ido a Hawái.
Nos ha roto
son muy conocidas las universidades en Hawái. Hombre, sí. Hawái...
De Erasmus o de lo que
no,
sea.
No, debe sí. de haber unos centros de estudio del turismo del Pacífico interesantes.
Sí, estudiante de ciertas, ciertos temas alternativos. Ay,
vete a saber, sí. vete a saber. Hawái igual es un centro
Hawái,
de innovación absoluto.
Pues a lo mejor
en
sí.
En alguna materia, o sea, no tenemos que prejuzgarlo, hombre.
Exactamente.
Centro bueno. científico, Hawái. Donde lo vaya.
¿A quién esperas en casa esta Navidad, esta Nochebuena? ¿A quién esperas para la cena? ¿Te toca prepararla a ti? ¿Vas a casa de alguien? ¿Tienes que viajar? ¿A dónde viajas? ¿Reúnes a la familia? ¿Qué abrazos vas a dar? De eso quiero. Queremos que nos cuentes esta tarde en arroba la tarde cope, facebook.com/la tarde cope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Que llames de Hawái. Si ha llegado ya, que llame.
Y el de Sydney, para ver qué le parece esto de la investigación. Investidura en Navidad.
Que nos diga cómo ve la realidad.
Sí, eso. A ver cuándo es la investidura. A ver si él es capaz de saberlo. Luego lo comentamos con Pablo Iglesias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una nota de voz de Marta Ruiz a estas horas.
Antonio, no te asustes, pero necesitaba compartir contigo a qué suena mi Navidad. Suena a besos, a abrazos, a un montón de gente, mucho bullicio y mucha alegría. Y también el sonido de las copas de vino. Siempre brindamos mucho en Navidad.
En Mediodía Cope nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas! ¡Si es que vais como locos!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
Esta Navidad, disfrute de una selección exclusiva de una botella de Fariña Campus, una botella de Fariña Crianza, una botella de Fariña Lágrima y una paleta ibérica de cebo por solo 125 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya es Navidad en Mercur Magic. Disfruta de los mejores juegos de casino con tu bono exclusivo de 10 euros. Totalmente gratis. Prueba tu suerte en las mejores slots, ruleta, blackjack y ruleta en vivo. Regístrate ahora en mercurmagic.es con el código promocional Navidad y tendrás en tu cuenta 10 euros para empezar a divertirte y poder ganar grandes premios. Mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Acabas de meter los datos de tu tarjeta en una web que puede que no sea muy de fiar. Y te empiezan a sudar las manos, el pulso se te acelera, te falta el aliento, sientes hormigueos, mareos, escalofríos... Pues calma, sí, calma. Porque la nueva tarjeta Calma Deutsche Bank es la única que cambia el código de seguridad cada 4 horas para que hagas tus compras online con total tranquilidad. Infórmate en Deutsche Bank.
Toma, Pedro, tengo una cosita para ti. Un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a Autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Aquí está Pablo Iglesias, que va a resolvernos seguro. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cuándo va a ser la investidura? Porque estamos todos mirando calendarios una vez y otra. Vamos a ver.
No lo sabe ni Pedro Sánchez.
No lo sabe Pedro Sánchez. Bueno, pues ya.
Él sabe cuándo quiere, pero otra cosa es cuándo va a ser.
Vamos a ver, hay dos posibilidades, ¿no? Tú nos dices ahora.
Bueno, ya, yo veo muchas, yo veo todas las posibilidades del mundo, porque las que dice el gobierno, precisamente esas no las veo.
Ah, no las ves. O sea, hoy ha habido reunión de la mesa del Congreso. Han partido el grupo mixto, han partido los diputados, que están muy enfadados los de Vox porque vuelven al gallinero, y han habilitado, no el 27 viernes, que estaba en principio habilitado, sino 28 y 29, sábado y domingo,
Eso es.
O sea, que son, y luego está otra posibilidad antes de Reyes, que es el 2, empezar el 2, para acabar, porque tiene que pasar 48 horas desde la primera votación hasta la segunda, para acabar el día 5, víspera de Reyes.
Eso es. Sí, es todo precioso. Todo espectacular.
Bueno, vamos por partes.
Los funcionarios de la Cámara creo que están encantados. Con unas vacaciones a punto de suspenderlas en cualquier momento.
Encantado.
Y aquí, bueno, la presidenta del Congreso diciendo, ya quedan el 28 policía, y el 29. Sugieres, todo el mundo, venga, al Congreso a trabajar.
O sea, esto, el 28 y el 29 ya es hábil, con lo cual están ya suspendidas las vacaciones para esos dos días, ¿no?
Bueno, suspendidas como tal, es que están en preaviso de que se las pueden suspender. Ya. Es decir, no significa que esos días se vaya a trabajar este fin de semana, sino que se puede convocar un pleno o convocar cualquier tipo de reunión y, por tanto, que sí que sea. Aquí la primera clave que hay que explicar, ¿sí?, como tú decías, es que para que haya investidura, en esta ocasión van a hacer falta 4 días. Días, porque el primer día es el que el presidente del gobierno habla en su discurso, por la mañana normalmente.
A las 12.
Largo discurso. Bueno, a las 12, o a lo mejor esta vez lo tenemos que adelantar a las 10. Ya veremos, ¿eh?
Porque largo discurso, bueno, últimamente Sánchez acorta mucho.
Bueno, un discursito mucho, de una horita y pico, porque tú tienes que explicar tu programa de gobierno.
De
cosa
julio
que
fue
todavía no sabemos. ¿Cuál es el programa de gobierno de Pedro Sánchez? Porque no nos ha contado el acuerdo con Podemos, ni por supuesto el de Esquerra, ni con el resto de los grupos parlamentarios que dicen que todavía no han cerrado nada con Sánchez. Eso pasa el primer día.
¿Sí?
El primer día también por la tarde o a mediodía te empieza a responder la oposición. En este caso le tocará a Pablo Casado, luego llegan el resto de los grupos parlamentarios,
debate,
con Santiago Abascal, etc. Y luego el segundo día es cuando responden los grupos minoritarios. Pues en este caso seguramente le llegará el turno a Ciudadanos, al PNV, que siempre se queda para el segundo día, y todo el grupo mixto, que esta vez es muy grande y además se ha dividido en dos, como tú acabas de decir, y eso significa que habrá el doble de intervenciones en ese sentido. En total son 10 grupos parlamentarios, cuando normalmente en los debates de investidura hemos vivido 6-7 grupos parlamentarios.
Con lo cual se puede prolongar
dispara el tiempo.
¿La votación hasta qué hora?
Eso significa que si vemos los antecedentes de las investiduras anteriores, por ejemplo el año 2016, la votación se produjo el segundo día por la tarde, a eso de las 7 de la tarde.
7 de la tarde.
¿Vale? Como la primera votación tiene que ser, como la primera votación tiene que ser por mayoría absoluta, y Pedro Sánchez no tiene mayoría absoluta y se supone que no la va a tener, pues entonces en la primera votación pierdes la votación, tienen que pasar, dice la Constitución y la ley, 48 horas exactas para que se produzca la segunda votación. Es decir, si el segundo día has votado a las 7 de la tarde, no puedes votar hasta 2 días después, a las 7 de la tarde.
Se supone ser el día 5, víspera de Reyes, a las 7 de la tarde,
en
votando.
Plena cabalgata.
Llegando.
¿Tú te imaginas a los sugieres del Congreso trabajando en plena cabalgata? A los propios diputados, las diputadas y los diputados del PSOE, por ejemplo, que también son padres y madres, ¿no? Tienen hijos, querrán llevar a sus hijos a la cabalgata, no pudiendo volver a sus casas la noche de Reyes, a Cádiz,
factible,
a Canarias, etcétera. Yo, es que me parece
no
inexplicable
factible
directamente.
La investidura el día 5, ¿la ves más factible entonces a partir del 27?
Mira, viernes. Estamos en tales manos y en tales cabezas que están planificando esto que es impredecible y no se puede apostar a nada. Pero materialmente, y ahora ya hablando en serio,
sí.
Materialmente es muy complicado hacerlo el 5 de diciembre, como se decía estos días, por el mero hecho de que, como te estoy explicando, la votación puede ser a las 5 o 6 de la tarde. Fíjate. Y ya no es que directamente no vuelvan a sus casas, es que en el mejor de los casos no llegan a la cabalgata en sus pueblos, en sus ciudades, los propios diputados, los trabajadores, etcétera, que, hombre, yo creo que es una cuestión personal en esta fecha bastante importante, ¿no? Pues que no sí. Creo que los propios diputados del Partido Socialista estén dispuestos a venir al Congreso para votar a su líder y dejar a sus hijos solos en casa en plena noche de Reyes. No me parece factible. Por eso esa es una opción. Y la otra opción que tú mencionabas es que sea este mismo fin de semana.
Ajá, que acabe el lunes.
Podría convocarse pleno para 27. Ser este viernes y sábado, que era la segunda opción que manejaba el gobierno. Al pasar las 48 horas, el domingo no habría pleno y entonces se votaría la segunda votación el lunes 30 y el día 31 sería la toma de posesión de Pedro Sánchez en la Zarzuela. Hasta donde yo sé, de hace unos días, este calendario está encima de la mesa a muy alto nivel institucional,
bueno,
contemplado y preparado, y hoy hasta el punto de que el Congreso lo ha habilitado, pero así, espera. Pero no solamente en el Congreso. O sea, a muy alto nivel institucional está previsto en todas partes este calendario. Lo que pasa es que hay que correr mucho para llegar de aquí al viernes.
Hombre, estamos a lunes, ¿eh? Y son las 5 menos 20.
Estamos a lunes y pasa mañana Navidad.
Sí, sí, sí.
Y
mañana
te recuerdo que además el jueves, que es día 26, sí. Es San Esteban, que es una fiesta importantísima en Cataluña, precisamente, además de otras comunidades. Pero en Cataluña es una fiesta muy importante.
Bueno, pero espera, Pablo, porque estamos mirando el calendario, dando por supuesto que el último fleco, como dice Marta Vilalta, va a ser superado. Marta Vilalta le ha llamado fleco a que la abogacía del Estado, cuando entregue su papel, alegando cómo hay que aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, reclame la nulidad del proceso y la libertad de Junqueras.
Lo que pediremos es que se aplique ya esta doctrina Junqueras, por lo tanto que se dé la libertad a Oriol Junqueras porque tiene inmunidad, por lo tanto porque pueda adquirir y ser ya eurodiputado y que se declare nulo todo aquello que ha sucedido después del hecho de que él se haya convertido en eurodiputado.
Un flequito, ¿eh? Este.
Un fleco, nada. Anular un juicio, el juicio más importante que hemos tenido en los 10, 20, 30, 40 años de la democracia, nada, un fleco en absoluto.
Pero la abogacía del Estado puede
que
poner
el gobierno
eso.
Le haga torcer el brazo a la abogacía, que es lo que está pidiendo Esquerra. O sea, que el gobierno obligue
me
a la abogacía
en un papel,
del Estado. Tal.
Me pones en un papel que el juicio es nulo.
Hablando con cabeza, realmente lo que está pidiendo Esquerra no es tan difícil, aunque parezca una barbaridad, si tenemos en cuenta que cuando Junqueras consiguió el escaño diputado en las elecciones europeas, el abogado de Junqueras ya dijo, oiga, que mi defendido aquí ha conseguido un escaño, entonces le tienen que dejar ir a Bruselas. Y esto el Supremo, que estaba entonces procesando a Junqueras sentado en el banquillo y le acababa de terminar el juicio oral, estaba ya visto para sentencia, tuvo que debatir qué hacer. Y la abogacía entonces presentó un papel diciendo que había que dejarle ir a Bruselas a recoger el escaño. Con lo cual, da la sensación de que la abogacía del Estado no tiene que cambiar mucho criterio, simplemente con que repita ese mismo argumento valdría. Lo que pasa que aquí yo, en la agencia de Servimedia Media hemos hablado en los últimos días con expertos de todo tipo a nivel judicial, con magistrados directamente, y lo que nos llega por todas partes es que esto no se puede hacer, porque lo primero que ocurre, escuchamos a Marta Vilalta decir, Junqueras tiene inmunidad, no es verdad. Junqueras tenía inmunidad. Ahora ya no la tiene porque ha sido condenado. Y ha sido condenado con sentencia firme del Tribunal Supremo. Con lo cual, ahora mismo no tiene inmunidad.
Oye, vamos a ver, ¿por qué? Hemos estado repasando el calendario, nos parece un calendario todo el inverosímil. ¿Por qué tiene tanta prisa Sánchez? ¿Por qué no puede empezar el debate el día 7 cuando
se
hayan
acabado las
navidades?
Esa es la pregunta que nos estamos haciendo todos.
¿Quiere esconder algo?
A ver, la pregunta que nos hacemos todos es realmente ¿por qué hay tanta prisa? Porque realmente no hay motivo para verla. Y luego, sobre todo, la gran clave en este asunto es que nos estamos perdiendo para que a lo mejor haya algo que no estamos viendo o nos están intentando ocultar. En primer lugar, si hay una posible tesis de nos intentan ocultar algo, no tiene que ser algo gordo, sino simplemente ocultar a los españoles el pacto al que se va a llegar.
O sea, tú haces una investidura en Navidad, no tienes que dar muchas explicaciones porque todo el mundo está distraído.
Porque todo el mundo está distraído, porque estamos en Navidades y hay mucha gente de vacaciones, pero sobre todo porque es que ni siquiera va a haber tiempo material de explicarlo. Y cuando digo que no hay tiempo material es que si la investidura empezara el debate debate el viernes.
Fíjate.
Teniendo en cuenta que el miércoles es Navidad y, como yo te decía, San Esteban el jueves en Cataluña.
No hace falta presentar
el acuerdo. No hay tiempo ni ruedas de prensa para sentarse, salir ante los medios y explicar en qué consiste el acuerdo al que han llegado. Eso no lo van a explicar. Pero es que ni siquiera es el de Esquerra. Es que no se ha explicado todavía el acuerdo del Partido Socialista con Unidas Podemos.
Pero con eso ya hemos perdido toda esperanza.
Bueno, pues no debería ser así, porque cuando a las 48 horas llegaron a un acuerdo, Sánchez y Iglesias, y se hicieron la foto, presentaron un preacuerdo.
Papel de folio y medio. Folios. Sí, sí.
Folio y medio, nada.
Mira, esa puede ser una razón. Dice, yo me había comprometido a darle a España gobierno tan rápidamente y así no tengo que explicar nada.
Ya, pero se supone que estás en democracia, en el siglo XXI, un gobierno que presume de transparencia, todas estas cosas. Y de momento han pasado 2 meses desde las elecciones, pero no tenemos el acuerdo con Podemos, ni siquiera. Con lo cual, eso no se va a explicar ya seguro, porque se está centrando todo además en Esquerra y eso favorece que no se explique el acuerdo con Podemos. Y luego da la sensación de que nos van a explicar a posteriori, porque quizá lo que ha habido no ha sido tanto un acuerdo de políticas a desarrollar, sino de sillones, de ministerios a repartirse, que es lo que hemos contado los periodistas durante todos estos meses. Hemos contado en algún caso incluso cómo se supone que va a quedar, pero todavía no lo sabemos. Eso digo yo que también tendrán que explicarlo. Y eso seguro que no se va a explicar. Esa es una opción. Y luego la otra opción, y esto yo creo que lo hemos hablado aquí en las últimas semanas, es que enero complica un poco el calendario, o por lo menos a Esquerra le ponen mayor riesgo. Es decir, el gran riesgo que tenía Esquerra Republicana es que la sartén por el mango la tiene Quintorra a la hora de que puede convocar elecciones autonómicas en Cataluña en cualquier momento. Y eso significa que si este acuerdo de investidura con Pedro Sánchez no sale muy bien, no lo explica muy bien, imagínate que Junqueras y sobre todo ahí Junts per Catalunya ve una oportunidad de pulsar ese botón de vamos a elecciones anticipadas en Cataluña, entonces así Junts per Catalunya, Junqueras, Puigdemont, etcétera, todos estos lo que hacen al final es mantenerse en el poder. ¿Cuál sería la clave? Que si, digamos, le toma la delantera Quintorra a Junqueras y a Esquerra Republicana, pues entonces ahí le podría, digamos, quitar toda esperanza, que es la que tiene Esquerra, de recuperar el poder. De lo más importante que hemos vivido este fin de semana en el Congreso Esquerra, incluso la rueda de prensa que ha dado hoy Esquerra esta mañana, yo me quedo no solamente con el que siguen defendiendo la autodeterminación, que no van a renunciar a ello, etcétera, sino que ellos quieren convertirse en un instrumento útil para el país.
Somos
cuando ellos dicen el país,
el rompehielos.
Hablan de Cataluña, pero en este caso hablan también a nivel nacional del resto de España. Y esto significa que ellos están dispuestos a meterse con el PSOE en la gobernabilidad de España, pero a cambio, y esto sí que lo hemos repetido muchas veces, a cambio de que cuando haya elecciones en Cataluña sea la inversa. Sea el PSC el que haga presidente a alguien de Esquerra Republicana. Y claro, si Junqueras se te adelanta, o sea, si se te adelanta Quintorra o Puigdemont, te convocan elecciones, eso le podría poner un brete. Y por eso da la sensación de que Esquerra ahora mismo lo tiene todo a favor, pero bueno, en los últimos años hemos visto que el partido de Torra y de Puigdemont han sido muy útiles a la hora de darle la vuelta y quizá alguien tiene ese miedo en Moncloa, pero de momento las cosas están saliendo mejor de lo que ellos pensaban. Porque, en fin, estamos dando todo por hecho un acuerdo que no sabemos cómo es, ni lo han explicado, ni nos lo van a explicar. Y encima nos van a hacer trabajar en plena cabalgata.
Te veo contento. Pablo Iglesias, gracias por haber estado con nosotros.
Un placer.
Ya se nota la mejoría del tiempo, ¿verdad? Esa borrasca Elsa y Fabián que han arrasado la península ibérica. La verdad es que el resultado ha sido bastante terrible, ¿eh? 7 personas fallecidas, que ha sido lo más grave, pero además casas y negocios inundados, campos anegados, cientos de carreteras echadas a perder. Como digo, datos tremendos para un temporal muy profundo de lluvia y viento como el que se ha vivido en los últimos días. Pero también es verdad que no todo ha sido malo. Fíjate, las intensas lluvias y sobre todo los fuertes vientos han provocado la producción eléctrica más barata en los últimos 5 años, lo que se trasladará también pronto a tu recibo de la luz. Y es que las energías renovables suponen ya en España el 49,3% del total de la energía eléctrica generada, y el viento provocado por Elsa y por Fabián no ha dejado de mover las aspas de los molinos estos días. Hablamos de abaratar el recibo, que ya es muy interesante, pero fíjate, hay otro aspecto también muy reseñable relacionado con las sostenibilidad y la descarbonización de la producción de energía eléctrica que merece la pena destacar. El fin de semana del 13 al 15 de diciembre se produjo un hecho histórico en España. Por primera vez nuestro país logró abastecerse 45 horas sin carbón. ¿Estamos hablando ya de un antes y un después en la transición ecológica? Durante ese lapso de tiempo, el 62% de la electricidad la suministraron las energías renovables. Jorge Alcalde es divulgador científico de la tarde. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿A qué llamamos realmente energías renovables?
Bueno, una energía renovable es toda aquella que procede de una fuente natural y que en teoría es inagotable, porque forma parte de los procesos naturales de nuestra Tierra. El aire, el viento, el sol, las mareas, el movimiento de las aguas de un río, son procesos que están ahí, que estarán ahí mientras la Tierra existe, y si el ser humano es capaz de extraer de ellos energía, esa es una energía renovable, que no se agota. La inmensa mayoría de las energías o de las fuentes de energía que todavía hoy en día utilizamos en el mundo no son renovables porque se agotan. El petróleo, el carbón, el gas natural no son renovables porque son finitas. Hay muchas, todavía queda para mucho tiempo, pero algún día se agotarán. Esa es la diferencia entre una energía que llamamos renovable y una que no lo es.
España no parece estar mal preparada, digamos, de cara a utilizar estas energías renovables que se han desarrollado en los últimos años. El coste también de este desarrollo ha sido importante, todo hay que decirlo, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Lo que pasa es que, claro, no podemos depender solo de que venga un temporal, no de lluvia y viento. Entonces, ¿cuál es la alternativa para hacer esta transición?
Es muy complicado. Este fenómeno que ha pasado, ese fin de semana, del 13 al 15, y lo que ha ocurrido ahora con la bajada de los precios del mercado mayorista, hay que explicar que solamente son los precios del mercado mayorista. Esto quiere decir que afectan solo al 30% y pico de nuestra factura de la luz. Es buena noticia, pero tampoco es para tirar cohetes, porque el resto de la factura de la luz sigue dependiendo de otros factores. Pero esto que ha ocurrido nos demuestra qué complicado es esto que llaman los técnicos del mix energético. O sea, la cantidad de diferentes tipos de energía que metemos en nuestra red eléctrica para que llegue a nuestra bombilla, a nuestra radio o a nuestro televisor. Es muy difícil. España tiene muchas posibilidades de tener un mix energético muy amplio. Es como si vas al mercado a hacerte una sopa de mariscos y tienes muchos mariscos a tu disposición. Eso le pasa en España. Tenemos muy buenas condiciones orográficas, climáticas, para tener buen viento, para tener mucho sol, para tener buena energía hidroeléctrica, pero a lo mejor no estamos del todo preparados para aprovecharla. Y siguiendo con el ejemplo del marisco, tenemos muchos mariscos, pero no tenemos una buena olla para cocerlos y desaprovechamos oportunidades. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos. Hemos invertido mucho dinero en energías renovables, quizás, dicen algunos expertos, demasiado subvencionadas. Tenemos poca estructura de energías renovables, estamos mejorando mucho, pero sin embargo tenemos la materia prima. Es uno de los países de Europa, posiblemente uno de los países del mundo, con mayor potencialidad climática para ello. Pero es un reto que tenemos que afrontar, sin duda, sin lugar a dudas.
Bueno, quizás simplemente es el camino adecuado, aunque todavía, como tú bien dices, sí es verdad que queda mucho trabajo por hacer, que el reto es muy importante. Hombre, es que si el reto no fuera difícil, de la cumbre del clima de Madrid habrían salido conclusiones más claras, ¿no? Sí. Que no han salido. Lo tenemos bastante reciente esto.
Es cierto, fíjate, en el caso del carbón, que es un caso muy concreto, y es una buena noticia, es una noticia histórica, tú lo has dicho, nunca en la historia, desde 1949, que se lleva registrando la cantidad de producción que se genera con carbón, de producción de energía, nunca habíamos pasado tantas horas sin usar nada, ni una piedrecita de carbón. Ninguna de las centrales de carbón emitió nada de electricidad durante esas 45 días. Pero fíjate todo lo que tuvo que pasar. Tuvo que pasar que algunas centrales de carbón cerrasen por mantenimiento. Es una condición que no se va a producir más veces. Bueno, se produjo, perfecto, pero no volverá a ocurrir muy a menudo. Tuvo que pasar otra circunstancia, que el precio del gas natural bajase muchísimo. Volviendo al ejemplo de la sopa de antes. Si tú vas a hacer la sopa y están más baratas las nécoras que los centollos, compras nécoras. Bueno, eso ocurrió en esas horas en el mercado de la energía. Estaba muy barato el gas. Muchos de los comercializadores de energía optaron por el gas en lugar del carbón. Y por eso se produjo esa catarata de casualidades que hizo que históricamente España estuviese durante 45 días sin utilizar nada de carbón.
45 horas.
Perdón, 45 horas.
Ya, lo de días, quizá más adelante. Otro cantar.
¿Eso quiere decir que se vaya a producir otra vez? Pues es muy difícil, por una característica que tiene el carbón, que no tienen por desgracia todavía ninguna de las otras energías, y es que permite acumular energía. El carbón, es un mineral que es energía acumulada de por vida, que puedes utilizar cuando quieras. La energía eólica, la energía solar, la energía mareomotriz, no se puede acumular. O se utiliza o se pierde. Y eso todavía sigue siendo un reto que la ciencia no ha resuelto.
Bueno, pues en esas estamos, ¿eh? Que no es todo tan rosa y tan bonito como lo pintan, pero bueno, al menos ahí está esa posibilidad de que vayamos por ese camino. Jorge Alcalde, gracias.
Ha sido un placer, como siempre.
Buenas tardes. Abrazos, besos, reencuentros. De eso se trata también en estas horas previas a la Nochebuena y a la Navidad. Y de eso queremos hablar hoy con los oyentes, Urbano.
Nos llegan mensajes de gente que espera a sus seres queridos desde fuera. Muchos de ellos, mira.
Hola, gente de la COPE. Soy Elena de Murcia. Pues para nosotros la Navidad este año es muy especial porque viene mi sobrina de Noruega, que hace 2 años que no venía, con su madre. Y bueno, y mi hermano, que también no venía de Noruega hace mucho tiempo. Y bueno, aunque falta siempre alguien en la familia, por desgracia, pero vamos a intentar que sea lo más especial posible. Un beso para todos y felices fiestas.
Bueno, igualmente.
Desde Noruega, ¿eh?
Bien. Desde Noruega y también... Sí, oye, y hay gente que nos escribe también, como decíamos antes, desde la cama y desde sitios donde no pueden celebrar mucho, pero que nos agradecen la compañía que les damos, y siempre de agradecer. Y Felipe, que nos cuenta que están muy nerviosos porque esperan que mañana lleguen sus 3 hijas desde distintos puntos de España.
¿A las 3 mañana?
A las 3. Afortunadamente, dice que las carreteras van a estar bien y espera
sí,
que no pase
que
nada.
Sí,
¿no?
Claro, así ya por lo menos se ha ido la borrasca, ¿verdad? Claro. Y a ver si ya...
Grandes reencuentros familiares.
Se puede viajar con más facilidad. Notas de voz al 607-15-06. 02.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
En Securitas Direct, la seguridad de las personas es nuestra prioridad. Por eso innovamos y desarrollamos continuamente la última tecnología para que todos nuestros clientes se sientan cada día más seguros. Hoy estamos orgullosos de presentaros Guardián, que nos permite proteger a las personas también cuando están fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
A Juan, a María, a Sergio, a Samira, a Ana... En Cáritas hemos ayudado a 3 millones de personas a volver a creer en ellas mismas. Todos tenemos un ángel. Esta Navidad, tú también puedes ser un ángel. Dona en cáritas.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
Acabas de meter los datos de tu tarjeta en una web que puede que no sea muy de fiar. Y te empiezan a sudar las manos, el pulso se te acelera, te falta el aliento, sientes hormigueos, mareos, escalofríos... Pues calma, sí, calma. Porque la nueva tarjeta Calma Deutsche Bank es la única que cambia el código de seguridad cada 4 horas para que hagas tus compras online con total tranquilidad. Infórmate en Deutsche Bank.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Barato, ben, barato, ben, barato, meo, e, o, e.
¡Los de las cuotas!
jugar. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
En Carrefour y en carrefour.es te descontamos el IVA en todos los jamones o paletas en pieza. Solo hasta el 24 de diciembre, válido en Península y Baleares. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Ya es Navidad en Mercur Magic. Disfruta de los mejores juegos de casino con tu bono exclusivo de 10 euros. Totalmente gratis. Prueba tu suerte en las mejores slots, ruleta, blackjack y ruleta en vivo. Regístrate ahora en mercurmagic.es con el código promocional Navidad y tendrás en tu cuenta 10 euros para empezar a divertirte y poder ganar grandes premios. Mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.